Sí, muy buenos días, también con mucho calor como ustedes. Y bueno, un saludo especial para todo el equipo, para la audiencia. Muchas gracias por el llamado.
¿Cómo desde el Frente Guazú están analizando las posturas con respecto al presupuesto 2020, senadora, tomando como base que la bicameral había establecido unos parámetros en diputados? Prácticamente recortaron acá, allá, acullá, pero trajeron acá, pero siempre con el fin de que el reajuste del salario sea la prioridad, senadora.
Bueno, nosotros como Frente Guazú tenemos una mirada crítica a la integralidad del presupuesto y de la política económica, porque aquí se quiere focalizar en el tema del aumento o no aumento a los sectores, que es un tema indiscutiblemente que hay que colocarlo y discutirlo, pero acá lo que tenemos es un modelo económico, un modelo fiscal, un modelo productivo que está en crisis. Y las crisis de los modelos económicos se cambian con propuestas económicas. Los modelos de déficit fiscales, como tenemos después del golpe parlamentario, se ha instalado estructuralmente el déficit fiscal como un resultado de la política económica y fiscal en el Paraguay. Venimos teniendo déficit fiscal estructural, y ese déficit fiscal necesita medidas fiscales. Hicimos una reforma tributaria y el gobierno se empecinó en hacer una reforma tributaria que no recaude recursos. O sea, vamos a hacer una reforma tributaria para la formalización que ya hace 20 años se está formalizando, y seguimos siendo el país con la tasa, con la presión tributaria más baja del continente. El promedio en América Latina está en 15-16%, nosotros estamos en 10%. Y el año que viene, según las estimaciones del ministro de Hacienda, va a bajar. O sea, tenemos 10,3, 10,4, vamos a bajar a 9,8. Entonces, proyectan que vamos a crecer 4%, proyectan que va a haber una inflación del 4%, que el comercio exterior, pero los ingresos tributarios van a bajar 0,6% del PIB. Yo no entiendo, yo soy médica, a lo mejor mi capacidad de comprensión de la economía es limitada, pero yo soy mamá y administro mi casa. Entonces, si yo voy a tener un sueldo más alto, si las cosas van a mejorar, el comercio, se va a ver más bienes y consumo en la economía, porque yo voy a tener menos ingresos. No existe una racionalidad en la propuesta. Entonces se quiere focalizar en que los funcionarios públicos, etcétera. Acá lo que hay es una medida desacertada desde la política fiscal, desde la política de inversión. Estamos llegando a casi 3 mil millones de dólares de bonos en los últimos 6-7 años. La deuda pública está llegando casi a 7-8 millones de dólares. ¿Dónde está eso? ¿Por qué esa inversión pública no se hizo colocando una parte de ella en medidas de inversión que generan empleo? ¿Verdad? Y eso lo dicen los economistas de todas partes. Cuando hay situaciones de crisis, las medidas de anticrisis son inversión pública en áreas que generen empleo. Por ejemplo, entre hacer un viaducto o hacer el puente de Chaco y acá, ¿verdad? Que ese es el puente para pasar a unos barrios privados de sectores poderosos que se están hoy ubicando en ese lado, porque esa prioridad no se lleva, o para refaccionar los hospitales, o para hacer vivienda que genera mucho empleo. ¿Por qué? Porque cuando vos construís un puente, un viaducto, son bloques de cemento que se colocan. Cuando construís un aula, cuando construís una casa, cuando construís un hospital, trabaja el pizero, el que pinta,
el que hace la
electricidad, el agua, etcétera.
Senadora, este año, le entrevistaba al exministro Manuel Ferreira, y me había dicho algo similar a lo que estás planteando. Y antes que entremos en este escenario de confirmación de esta crisis económica, de la desaceleración, decía, entre construir una ruta o un viaducto, que es, claro, inversión pública, infraestructura, es mejor hacer, por ejemplo, construir viviendas, porque estás solucionando dos problemas. El problema habitacional y estás generando fuente de trabajo, por ejemplo, decía senadora. Pero atender, senadora, lo que ocurre. Nos decían los productores de la zona de Tobatí, los oleros, los ceramistas, para el año que viene no hay presupuesto previsto para solución habitacional para construir nuevas casas, senadora.
Por eso te digo, o sea, acá lo que a mí me molesta es que se quiere colocar en la cabeza de los sobre la cabeza de los trabajadores que hoy piden salario, que de paso el salario es el aumento de salario o el aumento de sueldo dentro de una sociedad en su conjunto, es el que redistribuye la economía. Yo no sé cuánto ganás vos como periodista, pero si te mejoran a vos el salario y tenés un salario digno, vos te haces con eso. No sé si sos soltero o casado, pero o pagás los gastos de alimentación, de estudios, te compras ropa, viajás, te compras bienes y servicios, y el que recibe tu dinero también hace mover su negocio, que al final también compra otros bienes y servicios y la economía se mueve. Entonces, acá se sataniza el salario. Ayer yo discutía sobre el tema de los salarios de los trabajadores allí en la comisión con algunos colegas. Dicen, ¿cómo van a salir a protestar los maestros si ya se les aumentó 42% en tres periodos de año? Y le digo, ¿y cuánto es el ¿sabes cuánto es el salario actual? 2.660.000 guaraníes, y de eso se le descuenta. Entonces le digo, ellos estaban en un piso salarial que era inmoral para la educación paraguaya, y claro, lo aumentaron 42% y ganan 2.600.000. Nosotros pedimos para las trabajadoras domésticas salario mínimo, y el maestro gana un poquitito más, no más por turno. Entonces, de esas cosas es que tenemos que hablar y tenemos que discutir, y nuestra propuesta y nuestra discusión con este gobierno y con el anterior es que no hablamos del modelo económico. ¿Qué es lo que queremos en este país? Políticas de recursos humanos. ¿Por qué no se hace como lo hizo el gobierno del presidente Lugo con Lilian Soto? Le pueden llamar a Lilian Soto cuando era ministra de la Función Pública, y se tuvo aquí una consultoría de unos argentinos, no sé si fue a través del BID, que hicieron la matriz de todos los salarios de todos los funcionarios públicos, desde Yacyretá Itaipú, presidente de la República, presidente de la Corte Suprema de Justicia.
¿Esa es la famosa ley de la matriz salarial, senadora?
No, esa fue tomada perversamente por este ministro de la Función Pública que estuvo en la época de Cartes, que tomó el final de la ley. ¿Qué decía esta ley? Creaba una carrera sanitaria vertical, horizontal y diagonal. ¿Qué quiere decir eso? Iban a haber, creo que no más de 20 o 25 categorías de salario, y cada categoría con 5 subcategorías. ¿Por qué? Porque yo puedo ser secretaria, pero puedo ser una secretaria que acabo de terminar un curso técnico de secretariado ejecutivo, ¿verdad? Uh-huh. Pero también puedo ser una secretaria que habla 3 idiomas, traduce tiene un título universitario de secretaria ejecutiva, ¿verdad? Y a sí, lo mejor una maestría en gestión pública, pero soy la secretaria privada del presidente de la República, por decir una.
Entonces, un cargo.
Vos podés ser secretaria, pero puede haber una secretaria de
alto nivel.
De alto nivel, de mediano nivel, etcétera. Esta secretaria puede ser secretaria toda su vida. Entonces, cada 5 años, a través de sistemas de evaluaciones, va subiendo de escala salarial para que termine siendo una secretaria ejecutiva, se jubile como secretaria ejecutiva, pero
bien pagada.
De manera horizontal va siendo pagada por sistemas de evaluación, pero sigue siendo secretaria. Esta secretaria puede estudiar derecho y convertirse en una abogada y dejar de ser secretaria y entrar al bufete. Entonces asciende a lo mejor como abogada junior, y de abogada junior puede llegar a ser jefa del equipo de asesoría jurídica de un ministerio, o puede ascender políticamente y ser la viceministra de ese ministerio. O sea, lo que dibujaba esto es, primero clasificaba todos los salarios. ¿Cuántas secretarias hay y cuántos niveles de salario hay en secretaría? Bueno, y hay que hacer eso, y sobre eso establecer un patrón de salarios, de cargos y salarios, donde definir el salario y las competencias de eso. Pero hacer como una matriz. Si yo soy secretaria de nivel 1 en industria y comercio, en salud o en la Corte Suprema, gano el salario básico de la secretaria 1. Si yo tengo otras posibilidades personales, diagonalmente puedo tener un plus porque, no sé, hablo inglés y traduzco el alemán. Puedo tener yo personalmente, pero sigo teniendo el mismo puesto de trabajo y tengo incentivos por mi capacitación, por mi desempeño. Bueno, todo eso estaba matriciado para hacer. Y lo que hablaban, lo que se hizo acá de la matriz salarial, era al final para decir, bueno, Esperanza, ¿en dónde está? Ella está en el cargo de secretaria, pero ella no tiene las condiciones para ser secretaria, por lo tanto ese salario va a ser congelado eternamente o va a reconcursar por un nuevo cargo y va a ser reubicada en el cargo que tiene. Pero eso era una decisión política que presentó el presidente Lugo al Partido Colorado, se fue a la Junta de Gobierno, me acuerdo, con el ministro Borda, pero no hubo interés. Entonces, ¿qué vino acá? Se juntó todos los beneficios en el gobierno de Cartes, de los que estaban en ese momento en cargo de confianza, se fueron todos con esa plata, y ahora los nuevos cargos de confianza de ese gobierno, por supuesto que ya no tienen, lo que antes era móvil se volvió fijo y tenemos que hacer de nuevo. Y entonces cada gobierno va a crear nuevas categorías de sus equipos de confianza y vamos a tener miles de equipos de confianza.
Una cosa
horrorosa, y que yo recuerdo que con Desiré nos quedamos con la garganta seca de decirle a la gente que eso era una estafa y sigue siendo una estafa. Entonces, yo lo que no estoy de acuerdo es que se criminaliza a los funcionarios públicos del error de política pública, que es responsabilidad de los gestores públicos y de los políticos que gestionan en los gobiernos. Esa es la responsabilidad, que las maestras tengan que tener una recuperación en 3 años de lo que no tuvieron en 40. ¿De quién es? ¿De la maestra o de los 8? O de ambos, en todo caso, porque las maestras han sido utilizadas como carne de cañón mucho tiempo por los políticos, sí, sobre todo de los dos partidos tradicionales. Doctora, entonces, esta discusión tiene que ser, y termino con esto, tiene que ser de las políticas de manera estructural y seria, y no decir, la fila está muy esto, la otra. No, aquí tenemos que hablar en serio de transformar este país y cuál es el proyecto político que tenemos desde los diferentes sectores. Esa es nuestra propuesta como Frente Guasú.
Doctora, te saludo, Juan Cáceres, acá también desde cabina. Recién hablaba el diputado Edgar Ortiz y decía que no le alcanza el salario de diputado con los 30 millones más los beneficios, que alcanza casi 40 millones, y que tiene demasiadas deudas que no le alcanza. ¿Qué opinión le merece eso, senadora?
Yo creo que ese es el modelo político que tenemos. Resulta que la política en el Paraguay se ha hecho bajo el modelo clientelar, y sobre todo los dos partidos tradicionales. ¿Cuál es el tema? Se cambia derecho por prebenda política. Entonces, yo estoy segura que el diputado le tiene que comprar la cama en terapia, le tiene que pagar el 8, tiene que comprar voto en las elecciones, es el modelo político. Y claro, como el modelo político es regalarle a la gente los políticos para que voten por él, entonces no solamente no le alcanza su salario, seguramente tiene que recibir recursos de sectores económicos para votar por uno u otro. O sea, acá el modelo es el que está mal, ¿verdad? El problema de los salarios pero vuelvo a reiterar, tiene que ser una política. Bueno, ¿cuánto es lo que tiene que ganar un senador? Pero ¿qué tiene que hacer después el senador con eso cuando hace política? Y yo te digo como una persona que pertenece a un grupo político que no tiene ningún sector empresarial que nos financia nada. Nosotros entregamos, yo entrego la mitad de mi salario al Frente Guasú y a mi partido, y con eso nosotros financiamos las deudas que saca el partido para financiar, que es público, que se sabe que tenemos esas deudas y que las estamos honrando con nuestro salario, porque no tenemos quien financie los temas económicos, digamos, para viajar, para organizar, para hacer unos afiches para las elecciones. Nosotros hacemos una campaña austera, no tenemos spot por televisión, lo hacemos 3 días antes de manera simbólica, y sigue siendo nuestra estrategia que la política se hace debatiendo con la gente, visitando las comunidades, los asentamientos, los gremios. Nosotros creemos en la política del debate, las ideas. Y el diputado viene de la política clientelar paraguaya, por eso que la política en este país, la gente entra para robar, entra para acumular fortuna, porque se tiene que mantener, y para mantenerse no hay otra manera más que comprar los votos, comprar la conciencia ciudadana, entregarle el medicamento. Ahí tienen, en estos días que la ex candidata a intendente de Asunción, la ex diputada Tarragó, ya tenía todos los pan dulce con su foto allí. Bueno, si vamos a continuar en este modelo, claro que no le va a alcanzar el dinero, pero no le alcanza porque él forma parte de un modelo clientelar que debemos desterrar de este país. Sí. Las campañas políticas tienen que ser austeras. Hay que limitar el financiamiento del sector privado en los candidatos, para que no hayan grandes marketing comerciales que terminan inundando la cabeza de la gente, y que ahí se producen las elecciones verdaderas a través del poder económico y a través del modelo clientelar. Ese es el debate. Por eso que él dice, parece una cuestión cínica, pero en el fondo él es producto y él es parte de un modelo perverso. Sí. Que nosotros tenemos que cambiar. Hay que cambiar los operadores políticos por los militantes políticos. Exacto. Militantes de conciencia por operadores pagados por cualquiera de los sectores económicos que estén en este momento en disputa electoral.
Que tenga buen día, senadora. Un gusto. Hasta pronto.
Hasta luego.
Esperanza Martínez, del Frente Guasú.